en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos aquí de vuelta al pizarrón en este día que amenaza lluvia. Yo estoy en Providencia y ya las calles empiezan a mojarse suavemente. Es un día de otoño perfecto. Dicen que en la noche va a llover bastante y mañana también. Estamos con Pia Green. Ella es investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado, vamos a abreviarlo, CESCRO, de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Pia, muchas gracias por acompañarnos.
Hola Luis Alejandro, muchas gracias por la invitación.
Y nos acompaña también Cristian Alvial, que para acortar el currículum es exdirector nacional de Gendarmería. Cristian, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Oye, yo siempre leo unos titulares rápido así, después nos vamos al plato de fondo que son ustedes. Humo negro en el Vaticano. Hoy día se congregó el cónclave y tenían una sola elección. Los 133 cardenales reunidos en la Capilla Sixtina no lograron alcanzar un consenso en la primera votación para elegir el nuevo Papa. Habría sido mucho, la verdad. Vamos a ver cuánto dura. Dicen que va a ser corto.
Ojalá.
Como hoy día se conocen todos, cosa que no pasaba antes, va a ser corto. Pero bueno, yo creo que es justo que nos den un poquito de tiempo, porque esta expectación que genera, ¿no es cierto? Hay un cierto...
Sí, pero la vez pasada fue muy largo.
¿Fue muy largo?
Yo tengo la impresión de que sí fue largo, ¿cierto?
No acuerdo. No.
Yo tampoco me acuerdo, pero no tengo la sensación de que haya sido largo. Pero vamos a ver este cuánto dura. Mañana tenemos 4 votaciones y así hasta que se elija. El 50% de los chilenos, y esto a propósito... al 50% de los chilenos ha llorado alguna vez... al menos en el trabajo, y el 24% confiesa que ha tenido romances con un compañero de oficina. Esto lo revela Academ, obviamente, después de el alboroto que ha generado el romance entre Carolina Tohá y Mario Marcel. Y lo último, según un estudio realizado por Honest Post. Así se pronuncia, Pío, ¿no? ¿Está bien?
Post, sí, perfecto.
P-A-W-S, por si acaso. El 72% de los millennials prefiere tener un perro o perri hijo antes de tener hijos humanos. Principales razones: menor costo, menores exigencias de tiempo, mayor libertad y una conexión afectiva más profunda. Interesante este diagnóstico en el contexto de la crisis de natalidad que estamos experimentando como país, y podríamos decir, bueno, no soy mundo occidental, pero muchísimos países, ¿no? No,
total, pero me llama mucho la atención la conexión afectiva más profunda. O sea, wow.
Merece un doble clic.
Totalmente.
Algún día haremos un programa sobre eso, porque realmente el mundo de las mascotas, perros y gatos sobre todo, es realmente...
Es un mundo.
Sí. Bueno, pero nosotros tenemos a estos dos tremendos invitados, Pia Green y Cristian Alvial, para hablar un poco de... El núcleo yo lo pongo en las cárceles, obviamente que de ahí las ramificaciones se extienden por muchos lugares. Y tenía muchas ganas de ofrecerle a la audiencia una conversación con dos expertos, porque en abril principalmente, pero claro, es un tema que viene arrastrándose hace tiempo, Gendarmería en particular estuvo varias veces en el eje de la noticia, en un centro noticioso. En particular, recuerdo el allanamiento que se realizó en varias 30 y tantas unidades penales, si no recuerdo, que afectó a más o menos 6.000 internos, un poquito más, donde se incautaron, aquí tengo el dato, 536 armas blancas. No sé si ustedes vieron la foto, eran verdaderos sables, ¿no? 174 celulares. Y después tuvo estas situaciones, que hubo dos, de amenazas, ¿no? Amenazan un caso con balas, ¿no? Fui frente a la casa de una de la pareja o la esposa de uno de los funcionarios en Cauquienes, más la amenaza a un funcionario de Santiago 1. Uh-huh. Y claro, las cárceles ocupan un lugar hoy día, por lo menos en el discurso, y obviamente también en el sistema de seguridad de Chile, tremendamente importante, y el diagnóstico, que me encantaría discutirlo con ustedes también, es bastante oscuro. Quizá lo más evidente, no sé si es lejos lo más importante, ustedes me dirán, es el hacinamiento. Y yo estaba mirando a propósito del hacinamiento, hoy se publicó en CIPER, la columna de un académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, que hace una, con datos entregados por Gendarmería a marzo, actualizados a marzo de este año, hay cárceles, tal en particular, Copiapó también, que tienen un 300% de sobreocupación. O sea, no se puede vivir ahí dentro. Y eso obviamente genera conductas, genera situaciones que no le hacen bien a nadie. Ni a los internos, por supuesto, que siguen siendo seres humanos, a gendarmes que tienen la obligación de cuidarlo, y a la sociedad, porque te leí una columna, pilla ya con esto, les doy el pase, te leí una columna hace unas semanas, pero que decía en Radio Pauta, si no me equivoco, que el crimen organizado, las bandas de crimen organizado que hoy día operan en el país, se han formado básicamente en las cárceles. Yo quería hablar un poquito del diagnóstico. ¿Cómo ven usted el diagnóstico? Particularmente enfocado en las cárceles, de ahí ramifiquemos la discusión. Pia Green, por favor.
Ya, empiezo yo. Qué honor estar con Cristian Alvial, porque nos ha tocado trabajar juntos en esta materia. Bueno, Cristian tiene toda la experiencia de terreno, entonces eso fue increíble, porque además quien me llevó a terreno, nosotros fuimos a las cárceles, fuimos de noche a las cárceles, porque Cristian me decía, esto es lo que sucede en las cárceles, yo necesito que tú lo vayas a ver. Y estuvimos en Santiago 1.
En la penitenciaría.
En la PENI, sí, estuvimos ahí de noche, estuvimos viendo cómo eran las dinámicas de las cárceles, estuvimos varias veces, y la verdad es que es todo un mundo. Como dices tú, Luis Alejandro, mira, yo lo voy a decir como un poquitito más desde la parte académica, porque lo mío, y dejar a Cristian que cuente como la realidad, pero mira, efectivamente, la gran mayoría de las bandas de crimen organizado transnacionales que hoy día operan en el país fueron creadas o se formaron en cárceles por diversas razones, ¿ya? Y ese es el punto de, por ejemplo, el Tren de Aragua, los Pulpos, los Trinitarios, el Primer Comando de la Capital. O sea, ahí te nombro cuatro que están hoy día en Chile y que tuvieron sus inicios en las cárceles. Y esto se produce por diversas cosas, pero la principal es porque el Estado en la cárcel no está cumpliendo con su función. Por lo tanto, empieza una nueva gobernanza criminal dentro de las cárceles que reemplaza a este Estado que no cumple su función por, insisto, diversas razones. Y se empiezan a dar cuenta que tienen cierto poder dentro de las cárceles y que posteriormente pueden traspasarlo hacia afuera y mantener esta hegemonía con con la población. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa en las favelas cuando sale el primer comando a la capital. Los trinitarios estaban en Nueva York, se fueron a República y después se expanden por América Latina, etcétera. Entonces, el tema de la cárcel es que al final del día, nosotros, independientemente de las dinámicas que haya, que ya vamos a conversar de eso, hoy día estamos frente a una situación extrema, porque la cárcel no está cumpliendo con ni una de las funciones para las cuales fue creada, ¿ya? La primera es incapacitar. O sea, tú tienes que incapacitar a la gente para que una vez entre, deje de cometer delitos, ¿ya? No está sucediendo, están cometiendo delitos dentro de las cárceles. Dos, tiene que disuadir. O sea, si yo te voy a meter gente a la cárcel, es para que la otra gente entienda, oye, yo no quiero ir a la cárcel porque no quiero ese régimen, por lo tanto voy a dejar de cometer delitos. Esto es bien racional, pero son las cosas así más o menos lo que la evidencia te muestra. Por lo tanto, como yo no quiero sufrir la cárcel, sufrirla entre comillas, bueno, yo no voy a cometer un delito. Y después, bueno, reinsertar y rehabilitar. Y ni una de esas cuatro cosas hoy día, al menos en Chile, no se está cumpliendo, ni hablar en Latinoamérica. O sea, veamos los ejemplos de los otros países. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que la cárcel hoy día no está cortando el círculo de la violencia, porque es el último castigo que tiene el Estado. No hablemos de pena de muerte ni una de esas cosas, porque no es. Hoy día tú solo puedes, la última cosa que puedes hacer es meter a una persona en la cárcel para eventualmente se reinserte en la sociedad habiendo cumplido su pena.
Pía, perdona, pero exagero si concluyo que hoy, en muchos casos al menos, las cárceles son parte del engranaje de delincuencia.
No exageras para nada, o sea, lo es. Hay una típica frase que es muy cliché, que decía, la cárcel es la universidad del delito, y es cierto, pero no solamente eso, hoy día, además de hacer eso, son la casa matriz del crimen organizado. Entonces, estamos frente a un tema muy complejo.
Cristian, Pía hablaba de la gobernanza, de la nueva gobernanza en las cárceles, ¿no? De que no están cumpliendo su rol. Eso obviamente que comprende a Gendarmería, que es el conjunto humano que hace que el edificio preste su función. Y quiero preguntarte sobre esto a raíz de la diferencia, ¿no?, que tuviste con el ministro de Justicia, que entonces, ¿no es cierto?, antes de la aparición del Ministerio de Seguridad Pública, Jaime Gajardo, y a propósito de este reo que apareció decapitado en Concepción, se armó un legítimo alboroto, ¿no?, respecto de qué está pasando con los presos, quién tiene el control. Y él apareció diciendo, ¿no?, que Gendarmería tiene el control efectivo en todas las cárceles. Y tú contestaste, no es cierto, hay brechas.
Bueno, lo importante, primero de todo, es entender la diferencia que hoy día queja Gendarmería. El hacinamiento es una variable por la cual Gendarmería ha transitado toda su vida. Siempre hemos tenido el hacinamiento. Lo que no hemos conocido es el poder del crimen organizado en espacios carcelarios, que es algo relativamente reciente, ¿no? Y ese poder del crimen organizado, que se traduce en capacidad de dinero, de droga, de comprar, de corromper, es tremendamente peligroso. La cárcel no solo tiene que ser, como muy bien lo decía Pía, disuasiva, aportar la reinserción, tiene que cortar con el delito. Y las cárceles hoy día se han transformado en verdaderos centros de operaciones criminales, lo que ha ocurrido en la región. Entonces, a mí me preocupa cuando las autoridades insisten en tener o calificar que tenemos el control de las cárceles en circunstancias que tú estás encontrando, 24.000 teléfonos celulares, más de una tonelada de droga, armas blancas que tú señalabas que se encontró en este registro, que no es nada nuevo. Entonces, ¿quién tiene el verdadero control? Si tú te fijas hoy día, el juez Fernando Guzmán, juez del primer Tribunal de Garantía de Santiago, señaló en su minuto, en su visita de cárceles, que había una gobernanza criminal dentro de la cárcel, que en su presencia unos internos estaban torturando a otros, y que cuando él interviene, este grupo interno en su presencia lo amenazan de muerte si es que es capaz de delatarlos, ¿no? Eso significa que hay una suerte de equilibrio entre los grupos criminales, porque fíjate que Santiago 1 es la cárcel que menos riñas tiene, que menos conflictos tienen entre grupos criminales. Parece ser que se logró un cierto equilibrio, y eso se traduce quizás en un mejor indicador de pacificación, ¿no? No hay tanto conflicto, no hay tanta muerte violenta, cuidado, porque eso pueden ser señales totalmente contrarias.
Claro.
Entonces, estamos entendiendo el problema. Entonces, lo que está ocurriendo en la calle es lo mismo que está ocurriendo en la calle, en la cárcel, o dicho de otra manera, lo que está ocurriendo en la cárcel también se traduce en lo que está aconteciendo en la calle. Todas estas alianzas criminales que se potencian dentro de la cárcel para sobrevivir, porque se unen, así como existe la unión temporal de proveedores, ¿no?, para competir en una gran, bueno, ellos también, cuando son grupos criminales minoritarios al que domina, se unen estratégicamente para garantizar su sobrevivencia, se empoderan, se hacen alianzas que también se reflejan en la calle. Entonces, cuando a mí me tocó crear el Departamento de Inteligencia en marzo del 2019, porque no existía la inteligencia penitenciaria, y un tema que se discute hoy día, si es o no necesario vincularla con la inteligencia nacional, que yo creo que es un absurdo no aprovechar la información que hay dentro de las cárceles, todo lo que ocurre dentro de los penales, todos los delitos que se fraguan dentro de las paredes de una cárcel, entonces, versus los recursos que tiene Gendarmería. Nosotros hemos hablado muchas veces de cómo modernizar las policías, y a buena hora es un tema que siempre está presente, pero ¿cuándo hemos conversado de cuándo vamos a modernizar la gestión penitenciaria? Y es ahí donde estamos nosotros flaqueando, pese a la evidencia regional de que los grupos criminales se han empoderado dentro de las cárceles. Más es como absurdo que uno de los pilares claves para combatir el crimen organizado se reconoce en distintos estados que hay que empobrecer al crimen organizado, ¿no? Hay que mejorar la eficacia en la persecución de sus dineros para empobrecerlos, si no tienen plata para comprar dinero, comprar droga, pagar soldados, y dentro de la cárcel se enriquecen vendiendo celulares, arrendando celulares, vendiendo drogas. Entonces,
y están tremendamente seguros, además.
Además, entonces, fíjate que eso es un problema que yo creo que todavía no lo han dimensionado. Todavía creemos que es más relevante el hacinamiento, sí, tenemos que mejorar las condiciones de habitabilidad y en consecuencia hay que construir más cárceles. Pero tenemos que, a ese crimen organizado dentro de la cárcel, tenemos que controlarlo de manera estricta. No pueden combinarse con delincuencia común, porque lo único que van a generar es que estas bandas organizadas recluten más soldados y se hagan más fuertes.
Pía, yo quería preguntarte, ¿cuáles son los factores novedosos, me imagino que en un margen de 10 años de la fecha para atrás, lo ignoro, pero ¿cuáles son los factores que explican el cambio de dinámicas al interior de las cárceles? Porque entiendo de la respuesta de Cristian que no es solo el hacinamiento, ¿no? Hay nuevos factores. Sí. Uno podría decir es la llegada de extranjeros, es el acceso a nuevas tecnologías, hay un debilitamiento institucional que no conocimos, hay un desfase entre las herramientas con que cuenta Gendarmería y las que cuenta el crimen. ¿Cuáles son las razones que explican estas nuevas dinámicas?
Yo creo que es una mezcla de todas, pero me atrevería a decir que tiene que ver con el cambio de la dinámica delictual en el país. O sea, el cambio del fenómeno criminológico de Chile. Porque lo que dice Cristian es absolutamente así. La dinámica de la cárcel se replica en el barrio y la del barrio se replica en la cárcel. Y de hecho hay países, acá todavía no lo vivimos así, donde tú apretas uno y el otro explota.
Claro.
¿Cierto? Entonces, tú les cortáis la... las cosas de, para que hablen por celular y empiezan a matar gente en esto porque están están siendo como atacados por el Estado. Entonces el Estado tiene como que soltar un poco. Entonces yo creo que aquí lo que ha pasado y por qué cambia esto es porque finalmente el fenómeno criminal en Chile ha cambiado mucho en los últimos 10 años, pero nosotros hablamos los últimos 4 porque se nota mucho post-pandemia. La pandemia permitió que todo esto como que saliera a la luz, porque el crimen organizado no entró de un día para otro. No es como que cruzaron la cordillera, entraron por la macrozona norte y no. Esto se viene gestando hace mucho tiempo y se nota muy fuertemente post-pandemia.
¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la pandemia con la aparición o la emergencia, ¿no? Sí. La aparición de...
Sí, bueno, muchas cosas, pero lo principal es que en la pandemia para el mundo completo, menos la criminalidad. O sea, todo, paramos los países, paró la salud, pararon los colegios, pararon todo, pararon los barcos, pararon...
Las aerolíneas,
pero la criminalidad no paró. Entonces empezaron a buscar formas para continuar con sus mercados ilícitos, para diversificarse de alguna manera, y por una parte la encontraron, y cuando se abre de vuelta el mundo, ellos iban más adelante, pero además encuentran estados debilitados, institucionalidades que no sabían cómo retomar todo, con mercados parados, con mucho stock de cosas que no habían podido entrar a los países, y fueron, te voy a dar un ejemplo que es súper bueno y que es súper fácil de entender. Para la pandemia subió mucho el robo de autos en bienes de uso público, cuando tú estabas estacionado y tu auto en la calle, cosa que había bajado mucho el último tiempo, y empezó a subir mucho, pero ya no eran los autos de alta gama, era un auto común y corriente, el Nissan V, no, yo no sé mucho de auto, pero imagínate un auto común y corriente, ¿ya? Entonces, los autos más vendidos, no los más robados. Entonces tú decías, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y finalmente se llegó a la conclusión que finalmente lo que pasa es que tú cierras la frontera. Yo no sé si a ti te pasó, o haber chocado, o haber querido un auto nuevo en época de pandemia, era la muerte. O sea, tratar de comprarlo, teníais lista de espera no sé cuánto tiempo, y si chocabais, no teníais cómo repararlo, porque los seguros además se demoraban infinito. Entonces ese creó todo un mercado criminal de partes robadas. Entonces, robaban un auto cualquiera en la calle, a través de todo esto un mercado criminal detrás, reclutaban gente, robaban un auto común y corriente, este Nissan normal, y lo separaban, y el precio del espejo era altísimo. Entonces, todo el mercado que se armó frente a esto fue muy grande, ¿ya? Y se van creando así, se van diversificando los mercados ilícitos de una manera brutal, lo fuertemente. Mucha gente se queda sin trabajo, en donde la trata de personas sube un montón, las personas quieren emigrar, por lo tanto, el tráfico ilícito de migrantes sube infinito. Entonces, y los estados se debilitan mucho, porque no saben cómo enfrentar una cuestión que realmente desde hace cuánto tiempo que no existía una pandemia, con este bloqueo que hubo en todas partes. Entonces, ahí se empieza a notar mucho más que llega la criminalidad organizada. Yo voy a decirlo inmediatamente antes de cualquier cosa, es que yo nunca he relacionado la inmigración con la criminalidad, porque no hay relación, pero lo que sí hay es que cuando tú tienes una inmigración desordenada, entra gente de todo tipo. Y la gente, dentro de esa gente de todo tipo, entraron formas criminales nuevas. Y esas formas criminales se fueron expandiendo en el país. Entonces hoy día tenemos otro tipo de delitos que antes eran incipientes o inexistentes: secuestro, sicariato, extorsión, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, entre otros, y cambiaron las dinámicas. Entonces, delitos que antes teníamos, como el homicidio, hoy día es otro tipo de homicidio. Y todo esto, bueno, si tú vas metiendo gente a la cárcel, estas dinámicas se van a replicar en la cárcel.
Claro.
Entonces yo creo que es principalmente eso, Cristian.
Cristian, a mí me interesaría escucharte acerca de las principales deudas, llamémoslo así, del mundo político para con gendarmería. Si se quiere ampliar, para con la infraestructura carcelaria. Porque no quiero abrirme al mundo de la seguridad, que nos va a llevar muy lejos. A mí realmente me interesaba centrarme en lo que está pasando en las cárceles y el lugar que ocupa la cárcel en el panorama global, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son hoy día las principales deudas? Porque estuvimos comentando, antes de empezar el programa, ¿no?, la noticia que apareció hoy, ¿no?, de un grupo de senadores, si no me equivoco, que propuso este proyecto de ley de quitarle el beneficio de DIPRECA a aquellos funcionarios que hubiesen sido condenados por corrupción. Tú me decías hace no muchos años atrás, ¿no?, una idea como esa no solo no tenía eco en el mundo político, sino que era abucheada, por decirlo de manera suave. ¿Cuáles son las principales deudas?
Yo creo que la principal deuda era invisibilizado lo penitenciario. O sea, cuando se habla de estrategia de cómo combatir la delincuencia, lo penitenciario no importaba. no es menor que el tema de infraestructura pobre que se tiene, que si en Chile se considera tener un hacinamiento alto, que hay cárceles que no tienen las condiciones de habitabilidad o dignidad que requiere cualquier ser humano, en otros países de la región es peor, ¿no? Entonces, uno, ¿con quién se compara? Lo que es claro hoy día, que lo que se ha hecho hasta el día de hoy como Estado es insuficiente para contrarrestar los efectos del crimen organizado en espacios carcelarios. Y si no controlamos la cárcel, jamás vaya a controlar la calle. Y eso es así. Y quiero afirmarlo, y en eso, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, gendarmería, uno lo plantea de la lógica del reconocimiento social. Sí, ¿dónde están las escuelas matrices de otras instituciones? ¿Dónde está la escuela de gendarmería? ¿Cuál es la infraestructura de la escuela de gendarmería?
No hay un equivalente.
No, pues entonces cuando tuvimos que ampliar la cantidad de gendarmes, se construyeron más containers en una escuela que ni siquiera pertenece a gendarmería.
Probablemente nadie fue a inaugurar eso.
Claro, entonces hace poco egresaron de la escuela de gendarmería un contingente importante de alumnos, no fue ni siquiera uno de los subsecretarios de justicia, ¿me entiendes tú? Entonces, el tema del valor que le damos a la institución penitenciaria y a los funcionarios y funcionarias. Entonces, hoy día existe una queja, siempre se dice que, y es bueno aclararlo, cuando uno trata de colocar el tema de la corrupción, que es la herramienta con la cual el crimen organizado ataca a los estados, tú no estás refiriendo a que la institución sea corrupta, lo que estás diciendo es que hay personas que se están involucrando en redes de corrupción y que son minoría, pero que afectan a la gran mayoría que hace el trabajo y con bastante esfuerzo y compromiso, ¿no? Pero que esta gente, la mayoritaria, que hace esa pega bien hecha, va a ser expuesta mañana por estos malos elementos si tú no atajas la corrupción. Ese comandante que señalas tú que fue atacado su casa, su domicilio, una región distinta, Cauquenes, es el segundo punto de inflexión que yo creo que es, hay que mirarlo con bastante atención. Punto uno, el primero, diría yo, el 19 de marzo del 2020. Se escuchó, se informó al Ministerio Público días previos de que el Santiago 1, el 19 de marzo a las 13:30 horas, iba a generar la población penal recluida en Santiago 1 una fuga masiva con apoyo externo. Eso daban cuenta las escuchas telefónicas. Me llamó, me recuerdo, de la PDI, estaba el director general en ese momento en el norte, hablamos con el director de Carabineros, hicimos todo un plan de contención interno con apoyo de las policías. Bueno, a las 13:30 horas, pese a todo lo que hizo Gendarmería de colocar 100 funcionarios de negro al interior, que se pasaran toda la mañana por los distintos lugares de la cárcel, refuerzo de la escuela de Gendarmería, más de 60 funcionarios, donde habían un funcionario en una reja, habían 4 o 5, para que los internos vieran que estábamos totalmente al tanto de lo que ellos planificaban, de todas maneras las 13:30 horas gatillaron el intento fuga masivo. Eso antes nunca había ocurrido. Siempre se... cuando ellos se dan cuenta que Gendarmería ya no iban a actuar con el factor sorpresa, retrocedían, se replegaban. Ahora no, lo hicieron. Y lo segundo, que ese fue un punto de inflexión importante, es ellos no respetan o creyeron que estaban por sobre la capacidad de respuesta de Gendarmería y nos desafiaron. Y fue bastante complejo ese escenario el 19 de marzo del 2020. Y lo segundo, esta amenaza al comandante. Y no fue solo una amenaza, es un ataque directo, claro, a un comandante que trabaja en una región distinta, percutan 10 balazos que ingresan por las ventanas y por la puerta. Estaba la hermana del oficial, y a Dios gracias no pasó nada. Pero ya no es solo una amenaza, pasaron el...
Claro, no es WhatsApp.
No.
Son balas en la casa.
Entonces la corona de flores, los nombres, y estos reclamos han seguido ocurriendo. Ahora tenemos los autores materiales. Creo que el Ministerio Público, con la eficiencia y particularmente la eficacia que se le reconoce a nivel incluso regional, podemos tener en un corto plazo quizás los autores materiales, los autores intelectuales de este delito, y ojalá no nos encontremos con sorpresa.
Estamos...
Quiero terminar con que lo que estamos viendo hoy día es que esta desesperación de los funcionarios también de entender que hay colegas que pueden ser una minoría, pero que al pertenecer a estas redes criminales los expone a los buenos funcionarios, al que haga el decomiso, al que haga el que encuentre droga, al que la requise, el informe, ese es funcionario para el crimen organizado, es enemigo. No va a ser, no, enemigo, y a eliminar a ese nivel. Cuando tú ves lo que ocurrió en otra región y en otros países de la región, vemos funcionarios penitenciarios, mujeres y hombres asesinados en las calles, pero por cosas que han hecho durante la cárcel, en un procedimiento normal y ordinario.
Están escuchando a Cristian Alvial, exdirector nacional de Gendarmería. Estamos también con Pia Green, ella es investigadora de SESCRO, una unidad dedicada al crimen organizado, a estudiar el crimen organizado de la Universidad San Sebastián. Nosotros nos vamos a comerciales, ya ya estamos aquí, seguimos conversando de seguridad y gendarmería y cárceles en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Con BTR vive la UEFA Champions League y la Conmebol Libertadores incluidas en Disney Plus. Contrata el doble pack premium BTR con fibra 600, más Stream TV y las mejores plataformas de streaming por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta el 31 de mayo de 2025. Conoce más en BTR.com.
Puro Chile, este cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP.
Tienen asistencia por videollamada y puedo sacar certificados desde la web o desde su app.
Eso está bueno, así no tengo que salir de la casa con este clima.
Ah, y esto es lo mejor, me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. Me cambio ahora.
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, segundo bloque. Se nos alargó el primero porque la verdad es que está muy entretenido. Estamos con Cristian Alveal, exdirector nacional de Gendarmería, y Pia Green, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Pia, quería pasarte la pelota a ti ahora para saber si existen condicionamientos ideológicos que estén explicando en parte la crisis carcelaria, y obviamente podríamos expandirlo un poquito más. Te lo pregunto por dos razones. Primero, porque en el primer proceso constitucional a mí me llamó muchísimo la atención, entre otras cosas, por supuesto, en el borrador del proyecto, uh-huh, que las cárceles se excluían de la posibilidad de privatizarse. Es decir, las concesiones de cárceles estaban explícitamente prohibidas en ese proyecto. Cuestión que me llamó poderosamente la atención porque uno podría haber pensado, no sé, pues, en la desalinización del agua, en la provisión de electricidad. Pero no, las cárceles no se concesionan. Estaba prohibido explícitamente. A mí me llamó mucho la atención eso. Y después todo el garantismo penal, que evidentemente tiene un impacto en el régimen carcelario. Sí. Es decir, el modo en que tú entiendes la delincuencia, el modo en que tú entiendes el itinerario del delincuente, ¿no? Desde su germen, ¿no es cierto?, hasta que llega a madurar como tal, el modo como entiendes las responsabilidades del Estado para la reinserción, tienen que influir. ¿Me puedes dar luces sobre los eventuales, ¿no es cierto?, potenciales, reales condicionamientos ideológicos
Sí. No, condicionamientos ideológicos hay, pero más que ideológicos yo te diría que son políticos. Y te voy a hacer la diferencia por qué. A mí el último tiempo me ha tocado, por ejemplo, participar en el panel de expertos del gobierno, del Gabinete de Proseguridad. Con el ministro Cordero estamos ahora, nos invitó la ministra Toá en su momento. Son 9 personas de distintos símbolos ideológicos. Y generalmente cuando nos topamos, y voy a decir muy entre comillas, los académicos, porque...
Tú eres investigadora.
Yo soy investigadora, entonces como que me muevo entre la política pública y la academia, pero en general tenemos una base de mínimos comunes bastante similar, derecha e izquierda en el fondo. A lo mejor los extremos no tanto, pero generalmente como que tenemos claro hacia dónde hay que avanzar si nosotros queremos bajar. Como hay política basada en evidencia, esto en el mundo, ¿ya? Pero el problema es que cuando esto se hace político, y como es la primera prioridad de las personas desde el regreso de la democracia, y hoy día están número 111, todos quieren abordarlo de una forma mucho más fácil y rápida, ¿ya? Entonces ahí vienen las cosas de populismo penal, vienen las cosas de los de Bukele, vienen ideas, la gente se pone muy creativa como para tratar de dar soluciones a algo que tiene soluciones reales, y lo otro es, desde mi punto de vista, y esto no es súper personal, populismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, primero, voy a hacer una cosa súper corta porque no tengo la información totalmente esto, pero lo que sí sé es que yo he visto estudios donde no hubo mucha diferencia en materia de reinserción en las cárceles concesionadas y las públicas. Eso lo sé, Cristian tiene que tener más información, pero yo traté de leer algunos estudios y vi eso, así que puede tener que ver eso. Pero lo otro es el tema de, por ejemplo, voy a darte un ejemplo para no alargarme mucho, pero por ejemplo, la evidencia internacional te demuestra, y está absolutamente comprobado, que hay un alto porcentaje de las personas, que no me acuerdo este minuto el porcentaje, que hoy día están en la cárcel, que no volverían a reincidir si tú las sacas de ahí. Eso significa que tú tienes muchas personas que no debieran estar en la cárcel. Esto no implica que no tengan que cumplir una condena. Pueden cumplirla en libertad, pueden cumplirla, en libertad me refiero con medidas alternativas. O, por ejemplo, que los estándares internacionales dicen que tiene que haber un 15% de personas que estén en preventiva. Nosotros tenemos un 37 aproximado, 40 sí. Creo que subió.
En el caso de mujeres, el 50.
En el caso de mujeres, el 50. Entonces, nosotros lo que estamos empujando hoy día como país, y en muchos lugares que se está empujando también, estamos tan asustados, tenemos tanto miedo por cómo ha cambiado el delito, que queremos que todo el mundo se vaya a la cárcel. Pero cuando la gente se va a la cárcel y empujamos eso, lo único que están produciendo con este tipo de cárcel que tenemos hoy día es aumentar, o sea, tú una persona
y alimentar el
absolutamente, tú mandas
el círculo vicioso.
Un joven a la cárcel que cometió un delito no mayor va a salir convertido en parte, probablemente lo van a reclutar para el crimen organizado, sea por necesidad, sea por miedo, sea por gana. Porque así funciona hoy día. Entonces, mientras nosotros no tengamos una reforma al sistema penitenciario general, no solamente construimos cárceles, que es súper necesario, o sea, por supuesto, pero necesitamos una reforma súper grande, o sea, separación de acuerdo, segmentación de acuerdo a compromiso delictual, tenemos que hablar todo el tema de los derechos humanos, tenemos que hablar de muchas cosas, y principalmente de buscar medidas alternativas para que hayan personas, porque tú las sacáis y podías y todavía tienes tiempo de reinsertarla, rehabilitarla, reinsertarla. Y hoy día tenemos una gendarmería que está mezclada con cosas que no, yo dividiría gendarmería por la mitad y la mandaría alguno al Ministerio de Seguridad. Bueno, ahí yo haría cirugía mayor también. Pero yo creo que tiene que ver con cosas, para volver a tu pregunta y no alargarme mucho, tiene que ver con cosas más políticas, como qué es lo que está buscando la población hoy día y qué respuesta puedo darle yo para tratar de encontrar una solución rápida. Porque, entendámonos, y acá seamos súper serios, lo de Bukele funcionó, o sea, el país más violento y más inseguro del mundo, hoy día uno de los países más seguros y menos violentos del mundo.
Pero
funcionó.
No es populismo eso, entonces.
Pero ¿a qué costo? ¿Me entendí? Entonces, tú me decís, ¿funcionó? Sí, funcionó. Ahora, hay un montón de cosas que se saltó, como que se las saltó, derechos humanos, democracia, entre otras cosas. Tú, yo personalmente, Pia Green, ¿estás disponible para hacer un modelo como el de Bukele saltándote todas esas cosas? Yo te digo no. Hay gente que sí. Y están en su derecho de proponer esas cosas. Yo digo no, ese no es mi modelo. Yo creo que hay otra forma de avanzar en seguridad, en materia de cárcel, en otras que son basadas en evidencia, que podemos hacer, que son más, probablemente más caras, probablemente más largas, pero lo hacemos con pleno respeto a los derechos humanos, en una democracia, o sea, en un régimen democrático, y con respetando toda la democracia liberal, por decirlo lo mínimo.
Cristian, yo quería hacerte un par de preguntas respecto de gendarmería, ¿no? Como cuerpo institucional. Recuerdo que en el segundo proceso que a mí me tocó participar, había una alta resistencia, especialmente de la suboficialidad, a que se incorporara la Constitución con el mismo estatuto que tienen hoy día las policías y las Fuerzas Armadas. De hecho, Gendarmería no está reconocida en la Constitución, ¿no? Y había una resistencia a eso. Quizá eso es parte de lo que explica que su escuela matriz, entre comillas, sean unos containers, ¿no es cierto? Que no vaya ni siquiera un subdirector a la inauguración. Quiero preguntarte por cómo ves hoy día tú el cuerpo de Gendarmería. Tenemos estos eventos de corrupción, ¿no? Que probablemente en estos casos sean especialmente graves, ¿no? Especialmente vistosos. No me atrevo a decir que hay una mayor tasa de corrupción en Gendarmería que en otros servicios. Pero puede ser, ¿no? ¿Cómo están operando los incentivos, ¿no?, al interior de la institución para prevenir este tipo de situaciones? ¿Qué le falta a la formación del gendarme? Y la última pregunta que te quería hacer, porque yo he escuchado mucho, pero realmente se queda en la conversación de pasillo hasta aquí, de la existencia de sindicatos o gremios al interior del cuerpo de gendarmería, ¿no? Yo he escuchado voces muy favorables a la existencia de ellos y voces muy contrarias a la existencia de ellos.
Mira, yo creo que la pregunta que le hiciste a la Pía respecto a si esto es un problema ideológico o político, yo creo que la definición de lo que debe ser una institución tiene que estar a nivel de lo que el Estado proyecta, ¿no?, en materia carcelaria, y qué diseño organizacional o institucional se requiere para no sucumbir frente al poder del crimen organizado. Yo creo que la pregunta es qué es lo que queremos tener, porque obviamente cuando yo no entendí por qué en su minuto había un interés de homologar a Carabineros, PDI y Gendarmería, y en el segundo proceso constitucional eso quedó fuera, ¿no? Entonces, claro, una resistencia, pero veamos quiénes se resisten. ¿Y por qué se resisten? Si lo que queremos es una institución profesional, una institución que sea transparente, competente, ¿no? Entonces tenemos que entregarle mayores herramientas a los funcionarios, tener una institución más robusta desde el punto de vista ético, con incentivos, quizás pensar en algunos conjuntos habitacionales para funcionarios que estén exclusivamente a cargo de población penal con un prontuario más complejo, relacionados con el crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, requieren distintas, quizás... fortalecimiento de esa institución, ¿no?, de quienes estén a cargo de ello. Pero esas decisiones son del Estado, ¿no? Porque quizás los funcionarios no conocen lo que está ocurriendo en otros países con el crecimiento y expansión del crimen organizado y cómo eso le ha costado la vida a muchos funcionarios y funcionarias penitenciarias. Entonces, a la medida que ellos no tengan información, claramente van a creer que la asociación es su único móvil que tienen para ser una institución profesional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, y yo en su minuto lo digo, Luis, yo fui presidente de la Asociación de Oficiales y nosotros el 2009 propusimos la creación de la Asociación Operativa porque no existía. Y si tú ves mi intervención en esa ley, en la historia fidedigna de la ley 20.426, está mi intervención como mayor en ese minuto y hablé de la necesidad de crear la Asociación Operativa, que nos preocupáramos del hacinamiento, sí, pero preocupémonos principalmente de los cambios relacionados con la delincuencia organizada, del poder corruptor que tenía esa delincuencia organizada, que nos preocupáramos de la formación de los gendarmes y de la salud mental de los funcionarios. Lo dije el 2009, no porque fuera un pitonizo, sino porque la gente lo necesitaba. Yo solamente canalicé lo que el personal sentía en ese minuto. ¿Y por qué las otras asociaciones se resistían a una subdirección operativa, que en el fondo era solamente profesionalizar la función que tenía que ver con la seguridad de las cárceles, con el control de las cárceles? ¿Por qué? Entonces, le hacemos, y en ese minuto, el 2009, el gobierno, pese a toda la resistencia de las demás asociaciones, principalmente la más grande, optó por crear la subdirección operativa, porque era necesario. La única posibilidad de sobrevivir a lo que ya estábamos viviendo era profesionalizar la función de seguridad, ¿no? Hoy día, creo yo que está muy vinculado con lo que están planteando los funcionarios, ¿no? Que tenemos que tener una consecuencia más grave, o sea, más gravosa para quienes se corrompen, y no solo en Gendarmería. Si yo nunca he dicho que Gendarmería es la institución que está más corrupta, ¿no?
No, no.
Hay indicios de corrupción, sí, pero en las otras instituciones también, porque el crimen organizado hace eso en todos lados donde se posiciona, y en el Poder Judicial, el Ministerio Público, PDI, Carabineros, Gendarmería, Aduana, donde sea, porque pagan por eso. Entonces, tenemos que tener claro una consecuencia más gravosa, sobre todo quienes están y son parte de estas instituciones, porque fíjate que esta institución tiene un sistema previsional distinto, porque supone que estos funcionarios y funcionarias están dispuestas a arriesgar la vida para proteger la vida, el interés general, ¿no? Y si esa gente pertenece al crimen organizado, no puedes tener ninguna consideración con ellos. Tienes que ser bastante draconiano y drástico con ellos, porque traicionaron a la institución y expusieron la vida de sus propios pares. Entonces, yo creo que, claro, mucho de lo que ellos opinan, y con la mejor de las intenciones, no conocen o no han estudiado lo que son capaces de hacer estos criminales en otros países. Entonces, una de las tantas anhelos, ¿no?, que uno plantea, ¿por qué no tenemos agregadurías como existen las agregadurías militares, las agregadurías policiales? ¿Por qué no existen las agregadurías penitenciarias para que funcionarios de todas las plantas vayan a conocer buenas experiencias en otros países y que vean y se involucren y en primera persona conozcan los efectos nocivos de lo que es el crimen organizado en espacios carcelarios y cómo les puede costar la vida a nuestros funcionarios si no hacemos algo hoy día distinto? Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué diseño de gendarmería? Esa definición tiene que estar con mucha información, con gente que conozca efectivamente cómo opera el crimen organizado y su poder corruptor que tiene, y qué incentivos vamos a generar para que esta institución se mantenga lo más inocua al efecto del crimen organizado. Pero eso significa, como te decía en su minuto la pregunta anterior, ¿qué le debe el Estado al sistema penitenciario? Créeme que mucho de lo que hoy día los gendarmes reclaman, y lo considero así y lo valido, es que si la gendarmería está de pie, más que por esfuerzos del Estado, ha sido por los voluntarios.
El propio compromiso de...
¿Por qué? Porque los funcionarios jamás han permitido, ellos no se permiten perder con los internos. El chileno es distinto a lo que uno ha visto en otros países donde, claro, las instituciones policiales están a cargo de cárceles, ex uniformados de otras instituciones, son un popurrí. No, acá en gendarmería es una institución, ¿no? Se crea institución, pero es un servicio público. ¿Me entendés? Jura la bandera, tiene una serie de ritos, rituales, tiene una escuela que se creó el 28 de agosto del año 1928, una escuela penitenciaria que otros países no tienen.
Hay vocación. Argentina.
Hay vocación.
Hay vocación.
Eso sí se la doy, pero 100% que gendarmería está de pie. Gracias al esfuerzo de estos funcionarios, pero créeme que frente al equipo, perdón, frente al poder del crimen organizado, eso no va a ser suficiente.
No es suficiente.
Y no es bueno esperar que mañana empecemos a contar cuántos gendarmes asesinados vamos a tener para entender que es urgente una modernización del sistema penitenciario.
Estaban escuchando a Cristian Alveal, exdirector nacional de gendarmería. Estamos también con Pia Green, investigadora del CESCRO de la Universidad San Sebastián. Tenemos que irnos a comerciales, pero brevemente, no se separe, porque aún nos queda un bloque para seguir conversando este interesante tema con estos dos expertos aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo, usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3,000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025. Gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile.
Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Dicen que no hay amor como el de una madre. Y en Sheraton Santiago lo sabemos hace 55 años. Por eso, este Día de la madre de todas las celebraciones, se viene con un buffet inigualable, pausas de bienestar, sabores inolvidables y momentos para atesorar. Porque si vamos a festejarla, que sea la madre de todos los hoteles. Sheraton Santiago. Reserva tu experiencia en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile. Beneficio mayor,
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí en el tercer y último bloque. Estamos con Pia Green, investigadora de SESCRO de la Universidad San Sebastián, y Cristian Alveal, exdirector nacional de Gendarmería. Pia, quería volver sobre un tema que creo que a la población le interesa mucho. A mí tengo que reconocer que me interesa mucho, y que es la construcción de nuevas cárceles. Yo sé que no es la bala de plata, pero solo por atender a los derechos fundamentales de los reos, hoy día me parece que es imperativo.
Absolutamente.
Y después también, porque tú mencionabas el caso de Bukele, una de las cosas que se ha destacado de su reforma es este centro penal, ¿no es cierto?
El CECOT.
Bien, dejando al margen, ¿no? las variables que pueden separar, ¿no? La realidad en Chile con la realidad del Salvador, uno dice, bueno, ¿por qué no tenemos algo así? Y quiero ponerle un solo añadido a la pregunta, que es lo que nos demoramos en construir una cárcel. Yo estoy mirando ahora, la última cárcel que se inauguró fue en enero del 2025 en Talca. Esa cárcel viene del 2000.
No, son
está
20
en el
años.
En el 25 años. Está en el proyecto de Ricardo Lagos de 10 recintos penitenciarios concesionados. Calama todavía no tiene penal. Copiapó, que tiene la tasa, tiene más de un 300% de hacinamiento. Copiapó recién se hizo la licitación el año pasado, a fines de este mes, de mayo de 2005, se reciben recién las ofertas, todavía no se construyen, estaban en el proyecto 2000. Bachelet 1 ya venía anunciando la construcción de la cárcel de Copiapó. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo se explica la lentitud para construir una cárcel? ¿Qué hay que cambiar para tener cárceles en menor tiempo y tener cárceles que den garantías para los de adentro y para los de afuera?
Bueno, primero yo creo que es una cosa de burocracia estatal. Entonces sí,
los no es un problema de voluntad política, es que el engranaje no, es demasiado.
Sí, totalmente, ya. Yo creo que sí, que el engranaje político están. Las cárceles siempre son públicas. Cuando son concesionadas son servicios dentro de las cárceles, ¿ya? Pero la cárcel es pública, tú no puedes privatizar la cárcel completa porque el o sea,
pero la construcción se privatiza.
Claro, pues, claro, pero igual tiene que pasar por todo el engranaje público.
Además,
para
claro,
todos los permisos, para todas las cosas. ¿Ya? Entonces, es muy complejo hacerlo. Yo no creo que tenga que ver con voluntad política. No sé si tú estás de acuerdo, Cristian. Yo creo que no. Y yo creo que, claro, el CECOT, el Centro de contra el Crimen Organizado del Terrorismo de Bukele, se hizo en 8 meses también porque yo no puedo separar de esto de que Bukele no es un demócrata. O sea, Bukele pasó por encima bastantes cosas como para llegar a eso. Entonces, vuelvo al punto. Claro, ¿queremos pasar por encima de todo para tener cárceles más rápido? No. ¿Queremos agilizar el proceso? Sí. O sea, agilicémoslo, pero como muchos otros procesos del Estado, creo yo. Y yo creo que sí, que tenemos que avanzar. Hay experiencias. Nosotros justamente hemos estado viendo algunas experiencias. Por ejemplo, en Brasil hay unas experiencias de cárceles que se construyeron rápido. ¿Cómo se hacen? Hay que ver cómo funciona la burocracia, pero esto es principalmente burocracia, creo yo. ¿Y qué cosas hay que tener? Yo creo que primero, bueno, por supuesto que respeto los derechos humanos de todas las formas que corresponden, la organismo internacional y todas esas cosas, y yo creo que acá lo principal es el tema de la segmentación, y eso es basado en evidencia totalmente. O sea, si tú mezclas principiantes con alta peligrosidad, es una mezcla muy mala. O sea, vaya a terminar con personas de alta peligrosidad de todas maneras. O sea, no es que la alta peligrosidad va a bajar a ser un principiante y se va a transformar. No. Aquí tú tienes que tener tienes que hacer como instrumentos para saber cómo entran. Néstor con Cristian lo hablamos en su minuto, cómo haces la evaluación de las personas cuando entran para ver cuál es su grado de compromiso delictual, cómo se comportan, qué, de manera de que tú puedas irlos poniendo en ciertos lugares donde no solamente su dinámica en la cárcel en comparación con otra cárcel, sino que dentro de la cárcel cómo se mueve con los otros internos, ¿ya? Porque una cárcel de alta seguridad, tú no podés tenerlo a todos, todos son de alta seguridad, si tengámoslos todos juntos acá, no, porque tenés que tenerlos también separados y con las dinámicas que corresponden a alta seguridad. Y eso hay harta evidencia y es bastante interesante. Nosotros hemos estado viendo varios modelos, pero por ejemplo el de Italia, que es famoso, el 41 bis, que es bastante parecido al de Bukele, pero en términos bastante más democráticos. Ya, eso fue para acabar con la mafia.
Sí.
Ya, y es bien interesante. Bueno, Cristian los conoce mucho mejor. Noruega, ponte tú, todo lo que es rehabilitación, es bastante interesante. Ahora, hoy día ya no tienen casi gente en las cárceles por varias razones, pero hay hartos países que tienen programas de rehabilitación, que los programas de rehabilitación tienen que estar asociados a cuál es tu grado de compromiso delictual y tu responsabilidad y tu responsividad frente a los programas. Entonces no saca nada contra el programa de rehabilitación tirados así a poblaciones penales que están totalmente hacinadas, todos mezclados con todo. Entonces es como un cambio generalizado. Y la gendarmería es otro tema. La gendarmería, policía penitenciaria, llámale como quieras, es también específica para cada uno de los
centros,
unidades, claro. Pero por supuesto, y tienen que tener los incentivos adecuados para tú, no sé, pues ver si los tienes que cambiar, porque el crimen organizado es muy lucrativo. Entonces, no tiene nada de raro de que exista corrupción, claro. Sobre todo en los mandos
medios. No pagan impuestos, entre otras cosas.
Además.
Nos quedan dos minutos, Cristian, y quería cerrar. Oh, ya se me olvidó la pregunta que te tenía que te prometo.
Pero yo quería
que era una buena pregunta. Ya, lléname el espacio, sí. A ver si me acuerdo yo.
Yo quería solo, complementando la respuesta a la vía, creo que muy relevante en este tema de construcción de cárceles, estandarizar los modelos que tenemos que construir como cárceles. No podemos estar inventando todos los días la rueda en materia de diseño de construcción de cárceles. Lo segundo, disminuir obviamente toda la burocracia. Y lo tercero, buscar construcción industrializada que existe en otros países, ¿no? Se construyen colegios, se construyen hospitales, se construyen cárceles con una rapidez impresionante versus la tradicional que ocupa Chile. Y lo que yo quería apuntar un poco finalmente al modelo de Bukele u otro es que la clave no está en la condena. El delincuente le da lo mismo la condena. Si tú dices que este delito está asociado a una condena de 10 años y este nuevo delito o este mismo delito va a estar asociado a una condena de 15 años, no le interesa. Porque la cárcel para este delincuente es su segunda casa. Él recrea el barrio criminal y lo lleva a la cárcel. Lo que hay que colocar el foco es el régimen carcelario para distinto tipo de interno. Si un interno, por ejemplo, hoy día tiene 6 horas de visita a la semana, tiene posibilidades que le lleguen encomiendas, tiene espacio tantas horas libres en el patio, si usted es reincidente ya no va a tener las 6 horas de visita a la semana, ya no va a tener la posibilidad de encomienda, no va a tener la posibilidad tantas horas del patio, ¿no? Y si usted es multireincidente, sus condiciones de régimen van a ser totalmente distintas. Y si usted mata un carabinero, mata un gendarme, mata un PDI, usted va a tener un régimen de 1 a 180 grados, cambio total. 23 horas de encierro, 1 hora de patio, no te va a tener derecho a visita íntima, no va a tener derecho a visita corporal, visita a través de locutorio, grabada, lo que tú quieras. O sea, las consecuencias porque una persona decida ser un criminal profesional va a tener una respuesta del Estado totalmente proporcional a esa decisión. No es que el Estado quiera que usted esté 23 horas confinado. Su delito, su decisión va a tener esta consecuencia. Entonces, si tú tienes hoy día leyes, que tenemos que verlo desde el punto de vista más general, la ley de rebaja una vez beneficia a un interno. Si usted comete un nuevo delito, no tiene nunca más derecho a la ley de rebaja. La libertad condicional tiene derecho las veces que usted se ha condenado postula la libertad condicional. A contar en este minuto, una vez también. Para que efectivamente los que decidan ser delincuentes profesionales tengan una respuesta del Estado respetando sus derechos humanos, con una celda que tenga ventilación, que tenga su baño, que tenga todas las condiciones de aceptables derechos humanos, pero el régimen va a ser distinto. Cuando eso exista como convicción de que no hay que gastar tanta plata, sino que la respuesta es la cárcel la administra el Estado, usted no como grupo criminal. Y eso va a ser, acuérdate, decidor a la hora de disminuir la reincidencia delictual.
Cristian Alvear, exdirector nacional de Gendarmería. Me acordé de la pregunta, pero me lo voy a reservar para la próxima vez que los tenga aquí. Pia Green, investigador investigadora del CESCO de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Un gran saludo a toda la audiencia. Nosotros nos escuchamos mañana aquí mismo a las 4 p.m. Que tengan una buena tarde y protéjanse de la lluvia.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.